Este sábado 3 de junio, Ni Llamas da un show exclusivo en TKQ, el teatrino, teatro.
Hermoso teatro.
Hermoso, a las 9 y media de la noche. Andá preparándote porque esta banda va a presentar su primer álbum de estudio, Arrancá con Fuerza. Y lo tenemos a Milo Ottaviano, que es uno de sus integrantes, para contarnos, bueno, cómo han venido laburando. ¿Cómo andás, Milo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, ¿qué Buenas rol tardes. Cumplís vos ahí?
Toco la bata.
Bien.
Toco la bata y empecé haciendo los temas. Y la producción también del disco estuvo a cargo mío.
Básicamente es una idea que fue creciendo y se fue formando una banda.
Sí, exactamente. Fue en pandemia, 2020, cuando no podíamos juntarnos con nadie ni nada. Uh-huh. Y algunas cositas por ahí la venía armando de antes y después fue juntarnos con los pibes que nos estábamos juntando de antes, que tocábamos, teníamos un grupo de jazz con la gran mayoría de los pibes, menos con Maru, que toca percu, y ya tocábamos música por ahí africana y eso, ensambles de percusión con Maru, y fue como hacer la gana de hacer temas propios, ¿no?
Bueno, esto es una, el disco es una obra original.
Sí, sí, es nuestra. Hay un solo tema que no nos pertenece, pero las demás canciones nos pertenecen todas. Y nada, está buenísimo. Y el tema que no es nuestro, que es Stratus, que es de un baterista de Estados Unidos, que es Billy Cobham, siento que es nuestro. Ese que suena.
Esto.
Es Stratus. Che, Milo, contá un poquito cómo de dónde venís, qué haces acá, te volviste, te fuiste.
Sí, cuando terminé el cole, el secundario acá en Santa Rosa, volví a Córdoba. Volví porque yo nací allá.
¿Naciste en Córdoba?
Sí, soy cordobés, me gusta el vino y la joda. Y después me anduve un poco por Buenos Aires también. Tuve 4 años viviendo allá y después vino la pandemia y me vine con la flía.
¿Te fuiste de Córdoba a Buenos Aires o Córdoba a Santa Rosa a Buenos Aires? ¿Qué hiciste?
Ese último.
Córdoba a Santa Rosa a Buenos Aires. ¿Y por qué hiciste ese camino? ¿Qué fuiste a Buenos Aires?
Porque, ¿a buscar qué?
¿A buscar qué? ¿Qué querías?
Sí, quería seguir haciendo música y con amigos que estaban allá. Que teníamos una banda llamada Kuala Lumpur acá en Santa Rosa y los pibes estaban los dos allá. Mira, venía a tocar, qué sé yo, allá fuimos. Y bueno, tuvimos un tiempo.
¿Te agarró la pandemia ya?
Sí, sí, sí. Así que nada, estaba estudiando en un conservatorio, qué sé yo. Pude terminar todo online, por suerte, y me vine a estar con la familia.
¿Y cómo es tu proceso de composición? Porque eso ya es otro cantar, ¿no?
Sí, es justamente canto. Las canto, por ahí melodías y eso. Bueno, yo si bien toco la bata, por ahí toco la viola, el bajo, el piano. Y las melos salen un poco de ahí, por ahí del piano, o por ahí simplemente te estás duchando, ¿viste? Por ahí Juani sabe bien y empezaba a cantar algo y no sabes ni de dónde sale. Decía, mira eso, y tengo el celu a mano, lo grabo con el celu.
Lo grabás ahí nomás.
Ahí guarda con los accidentes, Milo.
Con que no se te caiga el celu y se te
guarda con los accidentes.
En el baño, que ahí,
bueno, o donde sea, ¿viste? Cocinando, sí. ¿No? Cocinando. Está bien, guarda, guarda. Pero eso, porque después no me lo acuerdo.
Claro.
Y está buenísimo, de repente tenés, bueno, todo el día estamos con el celu, desgraciadamente tal vez, pero tenemos esa herramienta todo el tiempo, ¿no? Puedo grabarlo y después digo, mira esto. Y capaz que, está rechoto por ahí, mira, está bueno, puede andar. Y ahí retomo alguna idea y después decido o no darle forma o terminarlo como canción, digamos.
Arrancá con Fuerza, disco de estudio, ¿dónde grabaron?
Algunas cosas en casa, pero no. Casi todo en lo de Mauri Ponce, ahí en la Gran Ruta, porque nos dábamos cuenta que grabamos algo ahí y mirá cómo suena, ¿viste? Sí,
cambia mucho.
Y además que, claro, yo en realidad empecé laburando con Mauri con cosas que grababa en casa, tipo casero, ¿no? Con una bata, 3-4 micrófonos, y Mauri lo mezclaba y yo decía, ¡fua, mirá qué zarpado! Pero bueno, eso tenía como un cierto límite, y entonces como que ahí en lo de Mauri sonaba todo más mejor.
Sí. ¿Y quién le hizo el máster? ¿O lo hizo también?
Él también. Entonces era ir a lo de Mauri a grabar, a mezclar y bueno, masterizar y nada, disfrutamos muchísimo, la verdad, el proceso yo lo disfruté mucho el año pasado.
Está bueno esto que decís porque, bueno, hay gente que piensa que se tiene que ir a otro lado a grabar y acá hay estudios.
Sí, ha cambiado mucho los últimos años la tecnología. Creo que la pandemia también ayudó uh-huh. muchísimo a eso, ¿no? De también de adquirir tecnología que quizá antes no había tanto y tampoco había tantos conocimientos. Realmente como músicos tampoco. Claro. Ahora hay muchísimos músicos y músicas en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Me parece que tiene mucho que ver con las escuelas que se han formado en los distintos municipios, por ejemplo el EMTA acá en la ciudad de Santa Rosa, o sea el ensamble de viento de percusión en Pico, jóvenes que por ejemplo están tocando ahora la banda sinfónica, también me parece que hay, antes por ejemplo para conseguir un contrabajo tenías que dar vuelta a medio mundo, y ahora quizás es un poco más simple, para encontrar un trombón, para encontrar un saxo, una trompeta, sí. No había tanta gente.
Claro. Formada, ahora sí.
No, formada, más vale. Claro. O sea, había gente ahí en todos lados.
Claro, pero, porque había mucho músico vocacional, claro, pero no profesionalizando
claro,
su
claro, y es re difícil, porque para hacer encima la música que hacen ellos, ¿no? Que esta música recontra arreglada, pensada, o como para darle arreglos a 7 personas que lo toquen, tiene que tener un conocimiento uh-huh. musical.
Claro, bueno, los arreglos los hicimos con Pablo Wagner, que toca trompeta en claro. la banda sinfónica, y él más o menos... tenía cancha en eso, ¿no? Porque somos tres vientos, ¿no? Trompeta, uh-huh. saxo y trombón, pero grabamos más, ¿eh? Sí. Grabamos como...
Y también que volvieron. Hay mucho músico que se ha ido y ha vuelto y eso ha enriquecido mucho. Bueno, Franco.
También.
Europa, Brasil... Sí.
Franco Sánchez.
Hablamos hace un ratito. Sí.
Y... Mauri Suárez, que toca la viola, sí. Se vuelve de La Plata también. Sí. Sí, pero también es posta que en la pandemia, por ejemplo, a mí antes creo que no se me hubiese ocurrido por ahí el hecho de por ahí no podías, por ejemplo, en pandemia no podías tocar, no podías ensayar, no podías hacer nada, no podías juntarte con la gente directamente. Entonces fue como comprarse un mic y una placa, viste, con una compu y empezar a grabarse. Y es cierto que antes capaz que era re complejo llegar a adquirir un mic y una plaquita o algo que ahora es más común por ahí.
Claro.
Que con una compu graves y eso.
Hemos conversado bastante con distintas ramas, ¿no? Del arte en pandemia, como que hubo un vuelo creativo, yo creo seguramente porque hubo tiempo. Digamos, hay que buscarle el lado bueno a alguna cosa de lo que sucedió en la pandemia, porque si no es todo muerte y desazón. Entonces, a mí me da la impresión eso, ¿no? Que hubo como un vuelo creativo, una necesidad de otras búsquedas.
Yo creo que esa es la palabra, la necesidad, como decía Milo. O sea, no había posibilidad de juntarse a ensayar. Entonces, cuando uno crea, por ahí tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, la única forma de plasmarlo era aprendiendo algo que si no... no te vendría la necesidad, no lo hubieras aprendido.
Claro. Sí, post.
Pero estuvo. Está bueno. Y se nota, creo que con todas las producciones que están saliendo ahora. Se está grabando mucho. Bueno, Mauri tiene. O sea, está laburando. Además sí, está de tocar en dos bandas que tocan mucho. Como es que esto que el otro. Y
Indio Brujo.
Además. Tiene mucho laburo en el estudio. Uno está claro, viendo que sí. La cantidad de gente que está grabando.
Que ensaya y graba.
Que ensaya y graba, sí. Uh-huh. Y está buenísimo también poder hacer eso en esta calidad.
Sí. No, está súper.
Milo, ¿cómo definís? Este es el tema nuestro de Se Picó, sí. ¿eh?
Ese ya lo patentaron ella.
Claro. Busquen Se Picó, programa político en plataforma YouTube y van a encontrar la identificación en Ni Llamas. Temazo que ya nos quedó, ¿viste? Es nuestro, no es de ustedes. Bueno, ¿cómo definís el género que hace Ni Llamas? ¿Es jazz o qué es?
Sí, es jazz. Tiene impro. Y también es rock, es funk, afrobeat. Es un montón, ¿viste? Por ahí cuando uno se pone a hacer algún tema genuino de uno, alguna melodía que se le ocurrió a uno, después te pones a agregarle otros instrumentos y sale todo. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Lo escupís de alguna manera. Todo lo que uno escuchó un montón o tocó también. Pero este tema es como es son y llama, le decimos son y llama porque decimos que es un son. Claro. Lo hicimos con Pablito que toca trompeta, las melodías son de los dos. Y eso, dijimos, bueno, vamos a hacer un son, ¿viste? Y bueno, y eso, por ahí, yo al tocar la bata, por ahí siempre las canciones a veces digo, bueno, este va a ser como una samba, como por ahí pienso antes en un ritmo, en una clave, y después le veo las notas por ahí, ¿viste? O si hacemos un corte entre todos, un obligado, ¿viste? Algún chan chan entre todos. bueno, veo el ritmo y después digo, lo pienso como un tambor, ¿viste? Y después veo las notas, bueno, vamos viendo.
¿Preguntamos por qué eran Niyamas?
No, ¿por qué se llama
Niyamas? Era una de las posibilidades de nombre, ¿viste? Cuando estás armando algo, así, bueno, podemos llamar así, asá. Y me gustaba lo que significaba, que es del sánscrito, es una del idioma del sánscrito y significa prácticas positivas. Y de, che, pinta este nombre, me gusta, listo, vamos ya. Fijamos antes por ahí si no había alguna banda que se llamara así. Claro. No había ninguna banda. Igual viste que vos buscás en Spotify, hay varias bandas que se llaman iguales. No sé cómo harán después, pero estaba disponible.
Le ponen un ink. Pues.
Che, y te pregunto, ¿ustedes registran esta obra? ¿La ponen
en
qué es? ¿Argentores? No, ¿cómo
se llama? Sadaik, para, bueno, sí, para registrar la obra. Sí. Como yo siento que es como la receta de la obra. No, la obra en sí, lo que estamos escuchando es como el fonograma, que también lo registramos en, yo como productor fonográfico, en AAD y CAPIF.
Claro.
Digamos, en este caso.
¿Y cobrás por eso?
No aún, no sé bien cómo funciona. Recién lo empecé a hacer el año pasado, todo online.
Porque eso también es algo que a veces se saltean muchos de los artistas.
Yo veo que lo empezaron, o sea, en realidad empecé a registrar las obras. Soy socio de AADY desde hace más o menos 10 años, claro. Porque soy intérprete, grababa por ahí con otros artistas. Tampoco, nunca cobré en ese momento nada de eso. No sé cómo funciona bien todavía.
Claro, pero estás ahí.
Y lo de Sadaik también estoy viendo. ¿Vos sabés bien cómo es?
Y sí, pero también me pasó lo mismo que a vos. O sea, en realidad, está todo, a ver, muchas veces las cosas están hechas para que uno no las haga, ¿no?
Claro.
Pero lo de Sadaik, por ejemplo, vos registrás tus canciones y lo que haces es tener el derecho de autor, ¿no?
Claro.
Como para que nadie te la robe o diga que es de otro. Pero en realidad, vos cuando tocas, por eso no cobras. Tenés que ser socio de Sadaik para eso. Y para ser socio de Sadaik, tenés que, en su momento, no sé cómo será ahora, mínimamente tenías que tener una obra editada, pero tenés que pagar lo que se llama el código de barras por 300 discos mínimamente. ¿Me explico? Es como si fuera un impuesto.
Bien, ahora no es más así.
¿No?
Por lo menos me asocié el año pasado y tenías que tener una obra registrada en el sistema.
Bueno, está bien, y... pero para registrar el sistema tenés que pagar el código de barras.
No sé.
No te cobraron nada. Bueno,
pero no puedes cobrar.
O sea, por ejemplo, para pasar, o sea, se pasa planilla, ¿viste? Pasas
planilla
como intérprete.
Sí.
Pero no me han cobrado nada el año pasado, por lo menos.
Sí, es una obligación también de las radios y las televisiones.
Sí, sí. Pasar planilla.
Pasar planilla, es decir, que contarle, ¿cómo se llama? Registrar qué es lo que ponemos.
Nosotros
al aire.
Pasamos planilla.
Pero para cobrar, digo, yo estoy hablando para cobrar tu obra.
Por eso, para vos, yo tengo entendido que pasás planillas a Daik, le declarás las obras que tocás. Y después ellos se encargan de pasar, viste que vos declarás la dirección.
Claro.
Por ejemplo, toqué en Jaque al Rey, Alcina 74.
Sí.
Y le mandás toda la obra que fueron interpretadas. Y después lo que te dicen es, no, el lugar no pagó Sadaik.
Claro.
Te dicen
eso.
No han pagado, viste.
Claro.
Y
decís,
paguen Sadaik.
Claro, sí, sí. Bueno, las radios, por ejemplo, yo trabajo en una radio comunitaria, además de Radio Nacional, que Radio Nacional paga Sadaik.
Uh-huh.
Nosotros pagamos anualmente
Sadaik
y Adicapif, ambas plataformas, porque bueno, te llega además el impuesto, que es lógico, ¿no? Que
te
llegue porque es el aporte a los artistas. Che, contanos un poquito del show de este sábado.
Bueno, vamos a estar presentando el disco que estuvimos hablando hace un ratito. Son 8 canciones, si piden otra, que por lo general piden otra, por ahí hacemos alguna del EP del que salió en el 2021. Va a estar buenísimo, va a estar Pablo Salazar en vivo, interviniendo artísticamente la escena. Va a haber intervenciones del Dola, que es el que ha hecho las tapas de nuestros temas y del disco.
¿Quién es? Perdón, creo.
El Dola, Dola 92, que hace un montón de... hace muralismo.
Ajá.
Si fíjate, hay un montón de... obras de él por la ciudad.
Sí, le encontrás enseguida. Allá en el Parque Cerati deben ser de él algunas obras porque es muy parecida la estética al disco que tiene.
Mirá, genial, sí, siempre pone, viste, Dola.
Sí, sí, ahora que decís.
Y ahora él no pudo, iba a estar en vivo, no pudo estar, así que hizo la tapa del disco, la hizo en unas maderas así grandes. Así que van a estar ahí, re contentos. Y bueno, eso. Y vamos a estar tocando ahí en el teatrito ese que es hermoso. Son súper limitadas las entradas porque creo que no hay muchas butacas, ¿viste? No es como el Teatro Español que hay 400.
No, son 100 y moneditas.
O ni llega a 100, capaz son 100, así que son muy limitadas las entradas. Se pueden conseguir en Quijote Libros, y en 440, y si no, en por Instagram, a niyamas.música, que es nuestro Instagram del grupo, niyamas.música, y un poco eso.
Bueno, ahí vamos a estar ahora compartiendo un poquitito más de música. Te agradecemos, Milo, que hayas estado por acá. Y más vale que vengan a tocar un día, porque son un montón, pero algo se puede armar.
Corremos la mesa.
Corremos la mesa.
Se nos puede traer la batería acá, ¿no?
Y capaz que se pueda, ¿eh? No sé si han venido con batería alguna vez.
Sí.
Sí, han venido.
Sí. Bueno. En este estudio, que es más chiquito. Con escobillas para no.
Ahí
porque si no suena todo.
No tanto rock and roll.
Va a sonar todo solamente la batería. Pero tranquilamente se puede armar, ¿eh?
Tremendo.
Sí, bueno, nada, podemos hacer, sí. Nosotros nos gusta la música en vivo. Así
bueno,
que
muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, escuchamos entonces a Milo Taviano, que nos estaba contando acerca de este espectáculo. Arranca con fuerza, presentación del primer disco de estudio de Niyamas este sábado 3 de junio, 9:30 horas, 21:30 horas en el TKQ.